Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arrancamos esta tarde de viernes en la que lo primero es ver cómo está el tráfico a esta hora, porque durante toda la mañana ha estado nevando en la provincia de Burgos, lo que ha obligado a cortar la A1. También cae la nieve con fuerza en Cantabria y en Palencia, donde hasta 11 carreteras se han visto afectadas. Vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula en este momento. Darío Carnicero.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes del temporal de nieve que deja 27 vías afectadas, 6 de ellas principales. Encontrarán prohibido el paso de camiones o articulados en Madrid, en la A1, en el entorno del Vellón, en Segovia, en esta misma A1, en Cerezo de Bajo, y transitables pero con precaución. En Madrid, la AP6 en Guadarrama, en Segovia está AP6 en Villacastín, AP61 en El Espinar y A1 en Boceguillas. También en Burgos, la A73 en Valle de Valdelucio y en la capital burgalesa, en la AP1 en Briviesca, A1 en Lerma y la PU30 en el entorno de Villa Gonzalo Pedernales. Además, también varios siniestros provocan cortes en la circulación. En la provincia de Cuenca, en la A3 en Villarrubio, en dirección a Valencia, en Albacete, en la A30 en Pozo Cañada, en sentido Murcia, en Tarragona, en la P7 en el entorno de la Mella de Mar, sentido Castellón, y en Madrid, de salida por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, por lo que encontrarán el desvío por la vía de servicio.
Pues gracias, Darío, y mucha precaución si vas a coger el coche en las próximas horas, porque van a continuar las precipitaciones. Está lloviendo también en buena parte de España y van a continuar además las nevadas. Te cuento también que el gobierno ha llegado a un acuerdo con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, un acuerdo que prevé el reparto entre todas las comunidades autónomas de 4.500 menores migrantes no acompañados y que ahora mismo su tutela ejerce el gobierno regional. Es un acuerdo que será de difícil la aplicación porque tiene muchos escollos. El primero es que el Ejecutivo lo pretende llevar al Congreso, donde ahora mismo depende, como siempre, de los 7 votos de Carles Puigdemont, de Junts, que reclama las competencias migratorias para Cataluña. Y otro escollo, otro obstáculo, es que el acuerdo no cuenta con el apoyo del Partido Popular, el partido que está al frente de la mayoría de las comunidades autónomas, que ya están expresando su rechazo al reparto de menores. Sobre todo porque la medida recoge que Cataluña y País Vasco recibirán una cantidad inferior al resto de comunidades, un argumento que desde el gobierno rechazan porque aseguran que esas dos regiones son las que han realizado un mayor esfuerzo en la acogida de menores durante los últimos años. Y en 25 minutos, más o menos, aquí en la tarde vamos a hablar también de las polémicas y controvertidas tarjetas Revolving, un producto que muchas veces contratamos sin ser consciente de lo que suponen y que se acaban convirtiendo en una trampa de la que es muy complicado salir mientras que sigue creciendo y creciendo la deuda. Le ha pasado, por ejemplo, a ella, Beatriz.
Yo tenía el tipo de interés un 27%, un TAE, que yo ni siquiera sabía lo que era un TAE en la tarjeta. Tuve dos créditos Revolving, pero claro, la gente que yo conozco, que le empecé a hablar de los productos Revolving, tenían hasta 6, porque entra en la dinámica de que yo tengo este, voy a pagar este, saco otro para pagar el otro.
Te recuerdo que las tarjetas Revolving, pese a ser legales, los expertos no recomiendan su uso, sobre todo si se van a utilizar para el consumo diario. Y es que estas tarjetas, en lugar de pagar el total gastado a principios de mes, como sucede con las del tarjetas de crédito, pues se devuelve en cuotas mensuales. El problema es que esa cuota que pagas muchas veces es inferior al gasto total del mes y eso va generando una deuda con unos intereses muy altos. Al final lo que suele pasar es que la cuota que pagas solamente sirve para cubrir los intereses y eso te lleva a quedar atrapado en un ciclo de deuda que parece no tener fin. ¿Y qué lugar te ha impactado en el cine o en la tele que al final has decidido ir a conocerlo? La ermita de San Juan de Gaztelugatxe, en Vizcaya, por Juego de Tronos, a lo mejor. El Valle de Baztán, por las novelas, la trilogía de Dolores Redondo. ¿Viste Vacaciones en Roma y quisiste conocer esta ciudad o visitaste París por Amélie? ¿O la estación londinense de King's Cross por las películas de Harry Potter? Pues de esto hablamos también con vosotros, con los oyentes. Hoy en la tarde, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, buenas tardes. Esto es lo que se llama turismo cinematográfico y seguro que a ti también te ha picado la curiosidad alguna vez.
Hola, gente. Pues hace muchos años, cuando vi El Bueno, el Feo y el Malo, me impactó. Y hace como 3 añitos, así, una vez hablándolo con mi marido, dijimos, pues vamos a ir a conocer el cementerio. Y fuimos, la verdad, le han reacondicionado un poquito y demás, para que no se pierda. Y fue muy curioso de ver y una visita, un tita al moto que hicimos, muy divertida. Estuvo muy bien.
Bueno, pues ¿qué lugar te ha impactado en el cine o en la tele que al final final ha sido a conocerlo. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Pilar?
Rafael Louzán seguirá siendo presidente de la Federación de Fútbol.
Y eso después, o antes de que conozcamos que viene un derbi en medio de
correcto,
toda la polémica arbitral.
Se me había olvidado, es que este era el paso de ayer.
Ahí estamos,
y que
bueno.
Que me ponen trampas.
Que se viene el derbi. El fútbol español en pie de guerra contra el Real Madrid por su carta contra los árbitros y en esas mañana el derbi con el liderato en juego. Es mañana a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid-Atlético de Madrid, un punto les separa en la tabla, pero se habla más de árbitros que otra cosa. Hoy, ¿qué ha dicho al respecto Carlo Ancelotti a Nacha Rodríguez?
Pues Muni, el técnico italiano, ha confirmado que el club aún no ha recibido los audios del VAR del partido español que había solicitado y cree que no hay nada perverso en pedirlos. Ha insistido en que se pone al Real Madrid en el punto de mira, pero que otros muchos clubes critican el sistema. No ha valorado los tuits del Atlético de Madrid en referencia al derbi y ha respondido con esta elegancia a los ataques de Javier Tebas al conjunto blanco y a Florentino Pérez.
Que Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Simplemente pedir una explicación de lo que ha pasado para intentar de mejorar las cosas, de cambiar un sistema que por lo que oigo nadie está contento, porque nosotros no estamos contentos en un sentido, creo que todos los otros no están contentos porque piensan que es un sistema que favorece al Real Madrid. Y cuando el Real Madrid quiere cambiar este sistema, todos están en contra de esto.
El Atlético de Madrid ha ironizado al respecto estos días en las redes sociales. ¿Ha seguido esa dinámica el Cholo Simeone, Javi Gómez?
No, Munilla. Ha sido una rueda de prensa más tranquila de lo que se esperaba. Hace unas semanas entró de lleno el Cholo a la famosa jugada del Celta en el Bernabéu. Días después contestó a Ceballos y Ancelotti, pero hoy, y cinco preguntas mediante sobre el Madrid, la polémica y los árbitros, el Cholo no se ha metido en líos.
La verdad no estoy pensando en cómo va a salir el árbitro, sino pensando cómo vamos a salir nosotros al partido. Discúlpenme, ustedes posiblemente necesitan más respuestas a todo este tipo de polémicas que siempre aparecen en los partidos importantes. De parte mía, personalmente, estoy centrado en el partido.
Muy a su pesar, muchas miradas puestas en él, el árbitro Sotogrado. ¿Qué recuerdos tienen los dos equipos de Sotogrado, Bruno Casar?
Un Sotogrado que, para variar, no cae bien en el seno madridista porque, entre otras muchas cosas, le sitúan en el currículum la expulsión de Vinicius ante el Valencia hace unas jornadas y el injusto empate a uno ante el Mallorca, que dicen tuvo que acabar con hasta dos expulsados de la primera jornada lidera. Mucho mejor cae en el Atlético de Madrid porque son 14 partidos arbitrados por Sotogrado en los que solo anotan una derrota, precisamente en el Santiago Bernabéu en Copa del Rey. Y el otro foco es para de Burgos Bengoechea, que desde el VAR ha pitado al Real Madrid 12 partidos, solo dos derrotas, 8 partidos al Atlético de Madrid y tan solo una derrota.
Y a todo esto hay noticias estrictamente deportivas. ¿Cuáles tiene el Real Madrid, Arancha?
Con Lucas Vázquez ya casi al 100% y Eduardo Camavinga recuperado de su lesión, Ancelotti ha dicho que ha despejado las dudas en cuanto al 11. Lucas Vázquez va a estar en lateral derecho, mientras que Camavinga tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo, ya que serán Valverde y Ceballos los que tendrán que dar equilibrio al equipo en el centro del campo. Los cuatro de arriba son intocables para Ancelotti, que pide a los Bellingham, Mbappé, Rodrigo y Vini más compromiso colectivo defensivo que el que han tenido hasta ahora.
La calidad y el compromiso, que son las dos cosas que te llevan al éxito. Sin calidad no hay éxito y también sin compromiso no hay éxito. La llave es combinar las dos cosas. Puede ser en la evaluación de esta temporada que hemos tenido más calidad que compromiso. Estamos trabajando en esto para intentar igualarla.
¿Y cuál es la última hora del Atlético de Madrid, Javi?
Recuerdo, Muni, que Lenormand será baja por sanción. Dudas en cuanto a la presencia de Riquelme, que por indisposición no entrenó ayer y tampoco lo ha hecho esta mañana. De cara al 11, Llorente, Lino y Coque toman la delantera, Nahuel, Gallagher y Barrios. 11 a priori ofensivo, pero escuchamos cuando le preguntaban al Cholo en rueda de prensa por si saldrá Valiente o defensivo y la ironía con la que sale al paso.
¿Vais a llegar en autobús? Me preguntaba este chaval, dice, pero ¿le puedes preguntar si va a sacar el autobús al césped? Gracias.
Muy fácil, pero es facilísima la que te lo dijo un amigo, te lo puede decir 100.000 personas. Claro que vamos con el autobús, obvio.
El derbi mañana. Y ayer en la Copa, el Barça no tuvo piedad del Valencia.
Esférico para Pedri, que va a centrar para Rafinha. Se la deja para Ferran. Ferran busca espacio, va a tirar. ¡Gol! ¡Joder! El cuarto, Ferran.
Elena Condis, el Barça arrollando a semifinales. 0-5.
0-5 con hat-trick de Ferran. Hay vida sin Lewandowski. Volvió a descansar como en el 7-1 al Valencia de hace 10 días. Completaron la manita Fermín. Flick le tuvo que pedir que dejara de sprintar en el 85. Y Lamine, que jugó todo el partido. Reaparecieron Íñigo y Olmo. En el centro del campo, un Pedri superlativo y un De Jong que le ha ganado la partida a Casado. Flick ha suspendido el entrenamiento de la mañana. Han llegado a las 6:30 de la madrugada. Les han cancelado el vuelo de Castellón por la niebla y han tenido que seguir en autobús hasta Barcelona. Ferran, el gran protagonista, sufre por el mal momento de su ex equipo del Valencia.
Es duro, ¿no? Ver al club de tu infancia y al club de tu vida sufrir así, que están pasándolo tan mal, pero bueno, que se dejen de lo extradeportivo, que apoyen a los jugadores, que al final los jugadores lo necesitan y que bueno, que consigan esa salvación.
Así fue la bronca de la afición del Valencia después del partido al club. Porque la afición, Iván Herraiz, está harta.
La realidad es que la noche de ayer fue la enésima humillación que ha vivido Mestalla desde que llegara Peter Lim, incapaz siquiera de competir ante un Barça al que antes incluso ganaba. Algunos aficionados abandonaron el estadio a los 30 minutos tras el 0-4 de los de Flick. Pitos, pañolada y hasta silbidos a jugadores propios como Guillamón o Fran Pérez, incluso Sorna al final del encuentro. Un despropósito de noche que terminó con un centenar de aficionados protestando a las puertas del palco y Corberán pidiendo perdón a la gente.
Pedir disculpas porque la imagen del equipo no ha sido la que teníamos que dar. No hemos competido a la altura de lo que exigía el partido. Como bien has dicho, desde el inicio del partido hemos cometido errores que han hecho que la eliminatoria no tuviera sentido ya a los 15 minutos. Esa está claro que no es la imagen que nosotros queremos dar. No es lo que nuestra afición merece.
Y la Real tumbó a Osasuna.
Miquel dentro del área, se gira, Barrene.
Real Sociedad 2, Osasuna 0. La Real a semifinales de Copa, Mauri Diáquez.
La afición de la Real volvió a sonreír. La Real a semifinales por segundo año consecutivo y la tercera semifinal en las últimas 6 copas que ha disputado. Una Real que decantó el partido ya en la primera mitad con goles de Barrenechea y Brais. Además, a eso se sumó la expulsión de Catena. La segunda mitad fue un simulacro de partido. Ojo que Imanol está resentido, dijo en rueda de prensa, que no se le da el valor suficiente a lo que está haciendo este equipo.
Es que me da pena, es lo único que puedo decir. Algún día nos vamos a arrepentir de no haber disfrutado de estos momentos que nos está dando ahora mismo el equipo. Porque si solo vamos a disfrutar cuando el equipo juega bien, cuando gana 3-0 o 4-0, que no lo hemos hecho nunca, mal vamos. Creo que hay que darle mucho valor a lo que está haciendo esta plantilla.
Pues el sorteo de semifinales el miércoles 1:00 p.m. con Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
El Sevilla es el domingo el rival del Fútbol Club Barcelona y ojo, Víctor Fernández, porque tiene dos lesiones importantes.
El Sevilla se ha quedado en cuadro de cara a los próximos compromisos. Anoche el club hizo oficial las lesiones importantes de Lokonga y Adams. El primero estará fuera un mes y el delantero recién llegado un mes y medio le ha durado a Pimienta 10 minutos. Hoy el entrenador ha mostrado su perfil más reivindicativo y le ha dado, ojo, un toque de atención al director deportivo. Dice que pidió un lateral izquierdo y un centrocampista, que no han venido, que la plantilla es muy corta, que no tiene ni para hacer una convocatoria, y advierte de que va a costar afrontar los partidos con garantías.
Tenemos una plantilla muy corta para los 16 partidos que quedan. Esa información la he trasladado a la Secretaría Técnica, al club, pero ya no es mi responsabilidad. Yo soy el responsable de entrenar el equipo y lo voy a hacer de la mejor manera posible, y que nos va a costar, si tenemos problemas y no tenemos mucha suerte con el tema de las sanciones y lesiones, que afrontar los partidos. partidos con garantías al 100%.
Mañana 4:15 hay un Athletic de Bilbao-Girona. En el Athletic otra vez baja Nico Williams, José Ángel Peña.
Sí, Valverde no recupera a ninguno de los futbolistas que tenía en la enfermería. Nico, Núñez y Galarreta ya fueron baja ante el Betis y a ellos se une también Yaló. El técnico rojiblanco ha optado por reclutar a dos cachorros como Labarrieta y Buján para completar la lista de 22 convocados. Un Athletic que tratará de ampliar su racha de partidos imbatidos 13 precisamente ante el último equipo capaz de derrotarle en la Liga.
Alberdi, ¿cómo llega el partido el equipo de Michel?
El Girona viaja a Bilbao con las novedades de David López, Blint y Oriol Romeu. Artur Melo todavía no entra en una convocatoria y son baja por lesión Danjuma y Miovski. El Girona es el último equipo que en Liga ha ganado al Athletic Club. Michel cifra en 60 puntos jugar en Europa la temporada que viene.
Mañana a 2 de la tarde Celta-Betis con el regreso en el Celta de Yago Aspas, Álvaro Lorenzo.
Sí, Muni, un mes después vuelve el alma de este Celta y vaya si se ha notado su ausencia, ya que el equipo sin Yago cayó en Copa y suma un punto de 12 en Liga. El morbo lo ponen Borja Iglesias e Iker Losada, que se miden al Betis, el club al que pertenecen. Además, vuelven Marcos Alonso, Mingueza y Hugo Álvarez tras sanción y se caen por el mismo motivo Ilaiz y Starfelt y el lesionado Cervi.
En el Betis hay novedades en la lista para Vigo, Andrés Ocaña.
El fichaje más caro de la era de Manuel Pellegrini, el Cucho Hernández, entra en la lista de convocados para el partido de mañana del Betis frente al Celta de Vigo, al igual que Ricardo Rodríguez y el Chimi Ávila, que son las novedades. Y ojo, porque Pellegrini le manda un mensaje al Real Madrid en torno al asunto arbitral. Considera que lo que ha ocurrido no es tan grave como para el comunicado que realizó el conjunto blanco.
No creo que haya sido como para armar un escándalo, ¿no es cierto?, con ese tipo de carta, pero sí yo creo que tiene que haber una revisión importante del arbitraje en cuanto a lo que se está haciendo y de los que estamos en el espectáculo, de poder mejorarlo y de ayudarlo, porque es una profesión muy difícil y muy fácil equivocarse.
También mañana 6:30 Las Palmas-Villarreal. Las Palmas a cortar la mala racha, Juanfran Cruz.
Con la duda de José Campaña, de Jan Usai y de Sandro Ramírez por lesión y la baja por sanción de Darío Sugo, afronta la Unión Deportiva Las Palmas el encuentro en casa frente al Villarreal, en el que la novedad más importante en cuanto al equipo Diego Martínez podría ser la entrada en el equipo titular de Stefan Bajcetic.
En el Villarreal, Juan, igual vuelve a ser baja Gerard Moreno.
Pues sí, Munilla, lamentablemente vuelve a ser baja Gerard Moreno, que se lesionó en el último partido ante el Valladolid. Está pendiente de las pruebas médicas, pero va a ser baja mañana y va a tener que volver a parar unas semanas. Además, siguen siendo baja Pedraza y Elías Ajomash. Se ha recuperado Kiko Femenía y podrá jugar. Y entra en la lista Bucana en el último fichaje y también Arnau Solá del filial.
Y hoy abrimos jornada a las 9 en tiempo de juego en Cope Más con el Rayo Valladolid, Carlos Granga.
El Rayo está en la mejor racha de su historia con 4 victorias y 4 empates, pero no se fía nada Íñigo Pérez de un Valladolid que llega colista a 8 puntos de la salvación. En el Rayo baja Senteca, RDT y Johnny Montiel. Entra en la convocatoria el delantero Etienne Eto'o y en el Valladolid la principal ausencia es la de Raúl Moro.
Viene Javi Pascual a contarnos cómo viene el fin de semana en la segunda división. Javi.
El Burgos Muni al borde del descenso examina al líder Racing y su reacción de las últimas jornadas. El Almería, que lleva 3 partidos sin ganar, defiende su segunda plaza en Riazor y atento está el Mirandés, que visita un Granada que quiere volver al playoff. El Huesca mide su racha positiva en Córdoba y el Elche quiere volver a la senda de la victoria ante un Tenerife que todavía sueña con la salvación. La jornada se abre hoy a las 8:30 con Albacete Zaragoza y se acaba el lunes con el Oviedo Aldense.
Día importante en el fútbol femenino. Hemos tenido sorteo de los cuartos de final de la Champions, Santi Asenjo.
Sí, Muni, se ha evitado el clásico y solo se podrían ver en una hipotética final. El Barça se medirá al Wolfsburgo con la vuelta en Barcelona. Si pasa, jugará frente al ganador del Manchester City, Chelsea, y el Real Madrid jugará ante el Arsenal. La ida en el Di Stéfano y la vuelta en Londres. Si gana, se medirá ante el Bayern de Múnich o Olympique de Lyon.
Perdona, Santi, y entre tanto, ¿cómo viene el fin de semana en la Liga F, Íñigo Jodra?
El Atlético de Madrid, que quiere recuperar la tercera plaza, abre la jornada a las 8 de la tarde ante el Sevilla. Por su parte, el Barça buscará reencontrarse con la victoria en el derbi ante el Español. Además, el Real Madrid visita un Levante en puestos de descenso, donde el colista Valencia recibe al Costa de Tenerife. Es una jornada complicada para los equipos de la zona baja, y es que el Betis tendrá que recibir al Athletic Club y el Deportivo Banca visitará la Real Sociedad.
Y una noticia de Francia, el Paris Saint-Germain va a anunciar esta tarde la renovación de Luis Enrique hasta 2027.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Y también los que quieren renovar sus electrodomésticos. Con un 15% de descuento adicional en Teca, LG, Dyson, De'Longhi y muchos más. Así son las ofertas límite. Del 6 al 9 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
En el polideportivo lo primero el tenis, porque Alcaraz busca las semifinales en Rotterdam en duelo español, Ángel García.
Habrá semifinalista español en Rotterdam porque hay duelo fratricida a partir de las 7:30 entre Carlos Alcaraz y Pedro Martínez. Un Alcaraz que jugó un extraordinario partido para ganar a Babasori y no fue peor el de Pedro Martínez para eliminar al danés Holger Rune. Se enfrentan por primera vez, aunque lo hicieron de niños, entre los mayores en el circuito profesional. Y por cierto, también muy bien en Dallas, Jaume Munar, que ganó a Shelton y que va a jugar también en cuartos de final ante Arnaldi.
Baloncesto, ayer cayó el Real Madrid en Turquía en la Euroliga, Pilar Casado.
Segunda derrota en menos de 48 horas, esta vez en pista de Fenerbahce. Los blancos, sin Musa lesionado ni Gessoña sancionado, aguantaron la primera parte gracias al rebote ofensivo y la defensa hasta el parcial 12-0 de los últimos 2 minutos y medio previo al descanso. Peor fue en la segunda parte, en la que Fenerbahce apenas le dio opciones de encontrar su juego y recortar diferencias. Al final derrota por 11, tercera consecutiva tras Mónaco y Efes, y a falta de que se cierre hoy la jornada 26, el Madrid está fuera de puestos de play-in.
Pues el Barça recibe hoy al líder, Juan Arias.
Olympiacos, líder en solitario, que llega al Palau tras 4 victorias consecutivas para medir la reacción del conjunto azulgrana, que el miércoles apalizó a Maccabi por 29 puntos y provisionalmente situarse a 2 victorias del playoff. Vesely es baja en el conjunto barcelonista. El técnico John Peñarroya ha dicho que Olympiacos es el único equipo que está por encima de los demás.
Y Baskonia recibe a Maccabi, Roberto Arrillaga.
Pues absolutamente con la obligación de ganar para poder optar al play-in. Quedan 9 jornadas. Baskonia debería ganar 7 partidos de esos 9. Debe empezar esta noche frente a un equipo, el Maccabi de Tel Aviv, que no ha ganado nada más que 1 de los 13 partidos que ha disputado fuera de Belgrado en esta Euroliga, que ha ganado solo 2 de los últimos 10 y al que le falta su mejor jugador, Jalen Howard. A las 8:30, con todos disponibles para los de Pablo Laso, Maccabi Baskonia.
Además, la selección femenina ganó ayer en Austria 45-76 y ya está requete clasificada para el Eurobasket. Y en la NBA se retrasa el debut de Doncic con los Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. En principio iba a debutar mañana ante los Pacers, pero finalmente se apunta el lunes cuando los angelinos reciben a los Utah Jazz. Así lo afirmaron tanto el entrenador de los Lakers, J.J. Redick, como el propio Luka Doncic. Mientras tanto, LeBron sigue al mando de las operaciones y anoche anotó 42 puntos, capturó 17 rebotes y repartió 8 asistencias en el triunfo ante los Warriors. Del resto de la jornada, destacar la victoria de los Mavericks, todavía sin Anthony Davis en pista, en su visita a Boston. La de los Nuggets ante Orlando con un nuevo triple doble de Jokic y los 41 puntos de Anthony Edwards para que Minnesota ganara a los Houston Rockets.
Las motos, Borja González, ¿cómo ha sido la tercera y última jornada de test de pretemporada en Malasia?
Han terminado ya los primeros entrenamientos para MotoGP en 2025, que han dejado esa lesión de Jorge Martín, a ver cuál es su evolución y si puede estar en el inicio de la temporada sin problemas. Y en lo deportivo, a Alex Márquez como el piloto más rápido, ya lo fue en el primer test del año que se celebró en Barcelona después del último Gran Premio. Ha terminado por delante de Pecco Bagnaia de Quartararo. Marc Márquez ha marcado el 5º mejor tiempo. También se han metido entre los 10 mejores Pedro Acosta 6º, Joan Mir 8º y Alex Rins 10º.
Fórmula 1. El presidente de la FIA ha estado en Madrid y Carlos Miquel con él.
Mohamed Ben Sulayem, en declaraciones a COPE, es partidario de quitar la radio en las carreras de Fórmula 1, de cortarla para que no se oigan las malas palabras que en caliente pueda decir un piloto, y respalda por completo las polémicas medidas de la FIA para esta temporada. 120.000 euros a la tercera mala palabra y 1 mes fuera de las carreras. Dice que se trata de disciplina, que él ha sido piloto, que tienen que tener disciplina y que nunca le escuchaste una mala palabra al gran Mohamed Ali.
Ponemos las bicis en Ifrade. ¿Cómo marcha la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana?
Quedan menos de 50 kilómetros para la meta de Alpuente, 47.800. Hay 6 hombres en cabeza de carrera, entre ellos los españoles Francisco Muñoz del Polti y Unai Iribar del conjunto Kerr Pharma, que aventajan al pelotón. En 2 minutos y 50 segundos queda la ascensión al Alto del Remedio.
Golf, Kike Iglesias, ¿cómo le va John Ram en el Live de Riyadh?
Le va bien, ahora que cae la noche empezará la segunda jornada. El líder es Adrián Merón, un polaco con 10 bajo par, y John Ram está entre los primeros, pero a 5 golpes del liderato, también empatado con el catalán David Puig.
Y atención, que este es un fin de semana importante a nivel mundial, uno de los grandes acontecimientos del mundo del deporte, porque este fin de semana, Dani Asenjo, se juega la Super Bowl.
Madrugada del domingo al lunes a las 12:30, Kansas City y Filadelfia se enfrentan en Nueva Orleans en la edición 59 de la Super Bowl. Los Chiefs de Mahomes buscan conseguir lo que nadie ha logrado, 3 títulos de de forma consecutiva y los Eagles revancha. Perdieron la final hace 2 años contra su rival del domingo. Al descanso la música la pondrá el rapero Kendrick Lamar.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de este viernes, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos, que nos estamos yendo. Hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana, que para esos viernes. Hola, Peter Martín. Muy buenas.
Munilla, ¿cómo estamos?
Así que una futbolista española buscamos esta semana.
Una futbolista española, sí, con esto del Rubiales y todos estos temas, pues, bueno, tan de actualidad otra vez las futbolistas españolas. Una futbolista española que está en el tramo final de su carrera, que tiene 34 años, después de una larga carrera como futbolista, que no estuvo en el Mundial de 2023, cuando pasaron esas cosas de Jenny con Rubiales, porque ya había renunciado a jugar con la selección con la que jugó muchos partidos anteriormente, de hecho estuvo en los dos Mundiales anteriores, que es bióloga y que ha militado solamente en 2 equipos. En el Español y luego en el Barça. Y en el Barça sigue. No quise decir que era hermana de futbolista, porque si no ya estaría chupado. Pero después de estas pistas, la jugadora está muy clara.
Ya te lo dice.
Sus primeros años los vivió entre raquetas y pelotas de tenis por petición de su mamá, quien no quería que otro de sus hijos practicara fútbol. Su hermano mayor, Mark, estaba comenzando su carrera como defensa. Marta Torrejón hizo historia en el deporte femenino. A los 7 años se inscribió en el equipo de fútbol y ya no hubo marcha atrás.
Marta Torrejón, ¿eh? La pista que no querías estaba aquí en la resolución.
Exactamente. O sea, vio a su hermano jugar al fútbol y dice, esto me gusta.
Grande. ¡Qué grande! Bueno, ganadora de la semana, Íñigo, ¿quién es?
Diego Cabrera ha sido el primero en acertarlo esta semana.
Sí, y como siempre te pregunto el día.
Es el miércoles.
El miércoles. Ah, se bueno, ha costado un poquito más, ¿eh?
No está mal. El miércoles es un buen día.
Bien. A mitad de semana. Estorba menos que el jueves. Un abrazo. Exacto. Y que tengamos suerte mañana, que tenga suerte Sotogrado y de Burgos en Golchea, Pedro.
Pues la van a necesitar, sí.
Sí, seguro. La verdad que sí. Un abrazo.
Venga, chao.
Bueno, precisamente, en el partidazo ayer, la polémica arbitral en el fútbol español.
Yo creo que en este país nadie se queja de que el Madrid proteste por lo que pasó en Cornellá. Yo creo que el mosqueo de los no madridistas parte del hecho de que tienen la sensación de que el Madrid se autoproclama el Robin Hood del arbitraje, que vela por los intereses de todo el mundo, pero que solo le perjudican a él. Yo creo que eso es lo que cabrea a la gente, no que protestes.
No dice, no dice eso tan así, no, porque bueno, habla de un sistema corrupto.
Pero es que el español
que
el año pasado, y lo dijo
habla de un
juez,
sistema corrupto.
Hubo un
juez,
no, pero básicamente
hubo...
habla del Real Madrid.
Sí, pero
básicamente.
Da
ejemplos que le afectan personalmente.
Una cosa y acabo. Hay un juez que dijo que era verdad que el Español bajó a segunda división y no debería de haber bajado.
Pero se
no,
queja, bien. Gil Marín, no, bien, se regular. Queja, el Español se queja. Aquí se, pero claro, la Porta, hay un compilado en Twitter de 8 minutos de La Porta poniendo en duda el VAR. Diciendo que la competición está adulterada.
Sí, o sea, por favor, hace 2 semanas
no me veis la cara.
Hace
2 semanas en Getafe dijo que era un escándalo.
Estaba tan ultrajado, se sentía tan atacado y tan avergonzado el Madrid por el caso Negreira que tardó 1 mes y medio en personarse y lo hizo por una presión popular asfixiante. Hasta entonces, ni mu del caso Negreira. Y dos, es tan sincero y tan directo Florentino que lleva 5 años escondiéndose detrás de su televisión.
Íñigo, no soy capaz de imaginar por qué preguntamos hoy en la encuesta.
Pues también por el Real Madrid, la polémica arbitral y aquí. ¿Quién debería temer más de cara al derbi? ¿Al Atlético de Madrid o al arbitraje? Llegando a los 1.000 votos, en estos momentos el 55% opinan que al Atlético de Madrid.
Está igualadita la cosa. Si nos gustan las encuestas, ¿eh? Que la gente tenga dudas ahí de lo que tiene que decir o opinar. Gracias, Íñigo. Enseguida estamos con más en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Respect.
Este San Valentín vive una experiencia única en el Torreón del Pardo junto a tu pareja.
Celebra tu historia de amor a través de un viaje culinario con nuestro menú degustación y maridaje de vinos.
Reserva ya tu mesa y haz que este San Valentín sea inolvidable.
También podrás disfrutar de su fantástica carta tradicional como siempre.
Disponible el 14 y 15 de febrero en horario de comidas y cenas en el restaurante El Torreón del Pardo.
A 10 minutos de Madrid.
Llama al 91-376-0777 o entra en su web restauranteeltorreón.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Vamos a hablar de las polémicas tarjetas en Revolving porque el Tribunal Supremo ha admitido por primera vez la falta de transparencia de este producto. Ya en febrero de 2023 declaró que si los tipos de interés fijados por los bancos y entidades de créditos superaban en 6 puntos porcentuales el precio normal de este tipo de producto, que lo marca el Banco de España, pues sería considerado usura. Todo esto supone un punto de inflexión en la batalla legal contra este producto financiero de lo más controvertido y que mal gestionado además puede convertirse en una trampa con una deuda interminable. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Por si hay alguien, Íñigo, que no sabe de qué estamos hablando, ¿qué son exactamente las tarjetas Revolving?
Pues mira, muy sencillo, Pilar. Las tarjetas Revolving permiten endeudarse y devolver parte del préstamo en pequeñas cuotas, y aquí está la clave, como una tarjeta de crédito. ¿Cuál es la diferencia? Pues que tú, en la de crédito, siempre pagas el total gastado a principios del mes siguiente. Es decir, tú en un mes gastas 100, o sea, a principios del mes siguiente pagas 100, y en la Revolving lo devuelves en cuotas mensuales que muchas veces, la mayoría de veces, son inferiores al gasto total del mes. Es decir, tú en el mes de febrero has gastado 100 y en marzo solo vas a pagar el 3%, que es esa cuota, el 3%, que además la puedes escoger tú. Solo pagas el 3%, es decir, solo pagas 3 euros. ¿Qué pasa con el 97% restante? Que se van a la deuda. Una deuda que se va engrosando y que genera unos intereses muy altos. Unos intereses que pueden llegar hasta el 20%. Al final, lo que suele pasar es que la cuota que pagas, ese 3% que te decía, solo sirve para cubrir los intereses. Y eso te lleva a quedar atrapado en un ciclo de deuda que parece no tener fin. De hecho, hasta el Banco de España advierte en su página web de que uno de sus riesgos es el denominado efecto bola de nieve, ya que la deuda puede ir aumentando hasta llegar al punto de convertirse en indefinida. Entras en un ciclo vicioso que parece no tener fin.
Bueno, y otro de sus problemas es que la mayoría de las veces los usuarios acaban contratando este tipo de productos sin darse cuenta. Y en eso cayó precisamente un chico que nos ha contado su caso, nos ha contado su testimonio, pero que nos ha pedido no desvelar su nombre.
Yo fui al banco y pedí una tarjeta de crédito normal, así que gastaba una cantidad X de dinero a principios de mes y al siguiente lo pagaba. Pero un día, en la aplicación del banco, me salió un anuncio que decía si quería pagar de forma más sencilla y cómoda, y cuando acepté, empezaron los problemas.
Él dijo que sí porque en ese momento le venía muy bien fragmentar el pago de un viaje que iba a hacer, por lo que estaba haciendo en realidad, era convertir su tarjeta de crédito clásica en una tarjeta Revolving. Y además, como decíamos, sin ser consciente de ello.
Yo seguí utilizando la tarjeta para los gastos del día a día, siempre pensando que todo lo pagaba a principios de mes. Pero la realidad es que solo pagaba un 3% de todo el crédito que tenía gastado.
Lo que no sabía es que en realidad estaba acumulando una deuda con intereses de más del 20%, así que un día, volviendo a mirar en la aplicación del banco, se llevó el susto.
En la aplicación del banco me metí en las liquidaciones del crédito y descubrí que tenía una deuda tremenda. Pero lo que más me sorprendió es que esa deuda, sumada a los altísimos intereses, iba a tardar 10 años en pagarla. Así que fui al banco, la liquidé en el momento y rompí la tarjeta de crédito.
Bueno, pues esto es lo que le pasó a este chico, pero hay más casos. El de Beatriz, por ejemplo. Íñigo, ¿qué le pasó?
Pues el de Beatriz es un caso muy paradigmático. Ella se dio cuenta de que tenía una tarjeta Revolving casi de casualidad, como este chico que escuchábamos, mirando en Instagram el vídeo de una chica que daba consejos de economía. Justo en ese momento hablaba de estas tarjetas Revolving, y ahí se sintió identificada porque básicamente era lo que le había pasado a ella, que pagaba y pagaba y pagaba y pagaba todos los meses, pero la deuda no bajaba. Y ahí es cuando uno se da cuenta.
Una deuda que no baja, como estamos contando, por los intereses. Además, en esa trampa no solo había caído Beatriz, también bastante gente de su entorno.
Yo tenía el tipo de interés un 27%, un TAE, que yo ni siquiera sabía lo que era un TAE en la tarjeta. Tuve dos créditos revolving, pero claro, la gente que yo conozco, que le empecé a hablar de los productos revolving, tenían hasta seis, porque entra en la dinámica de que yo tengo este, voy a pagar este, saco otro para pagar el otro.
Bueno, este es el caso de Beatriz, pero déjame, Pilar, que te dé un dato más. En 2022, el último año sobre el que hay datos disponibles, se registraron 31.535 denuncias por tarjetas revolving en España. No es poco, ¿eh?
No es poco, desde luego. 31.535 denuncias por tarjetas revolving en nuestro país. Gracias, Íñigo.
A ti.
Ojo, porque ya veis que en los dos casos, tanto el primer chico al que escuchábamos como Beatriz, no fueron conscientes de que estaban contratando una revolving. Y aquí, como decimos, está el peligro. Y es también lo que le pasó a Miguel Ángel Casas, que ha llevado su caso a la justicia. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Miguel Ángel, tú contratas una tarjeta en 2017 pensando que era una tarjeta de crédito, pero realmente era una revolving. En el momento del contrato no fuiste consciente de ello.
No, en absoluto. Además, perdón, me escucho con un poco de retorno, pero bueno, no pasa nada. No, en absoluto. Esta tarjeta la contraté pues a la salida de un centro comercial conocido en Lugo. Y bueno, pues lo que figuraba en, porque he visto el contrato ahora mismo para refrescar un poco el tema, y lo que figuraba es tarjeta de crédito oro de WeThink. En ningún sitio aparecía que era un tipo revolving. Entonces, bueno, pues un poco lo que comentaba el chico del principio, vas tirando de la tarjeta hasta el momento en que pues llega un mes que no puedes atender las cuotas, fraccionas el pago y es donde entras ya en el deudor cautivo, que le llamamos nosotros, y no sales del tema, porque al final lo que pagas es inferior a los intereses generados por la deuda acumulada que tienes del capital.
¿Cuándo te das cuenta de que es una revolving realmente? ¿Cuánto tiempo pasó?
Pues yo que esto lo contraté en 2017 y yo creo que me di cuenta pues en 2019, 2020, por ahí aproximadamente.
O sea que estuviste tirando mucho tiempo de esa tarjeta.
Sí. Pero claro, todo, si atiendes las cuotas mensualmente como si fuese una de débito, ¿sí?, como realmente publicitaban, pues todo va bien. El problema es en cuanto no llegas y tienes que fraccionar los importes. A mí también me explicaban, como decía Beatriz, un 27,64%, 27,24% TAE anual, que es al final en lo que nos hemos basado para establecer la condición de usura en cuanto al tipo de interés.
¡Qué barbaridad! Un 27,64%.
27,24, perdón. Con un 27% de interés sobre el capital dispuesto, pues al final se hace poco menos que imposible. Esa pelota va aumentando y aunque tu capital máximo disponible está dispuesto, como bien dice, pues la deuda sigue aumentando. Entonces no hay forma de pararlo.
Claro, durante tú todo este tiempo estuviste utilizando la tarjeta, ¿para qué tipo de gastos? ¿Para el día a día? ¿Para los gastos corrientes del día?
Día a día, gastos corrientes. No había nada extraordinario que fuese a nivel de empresa ni demás, para el día a día.
Y Miguel Ángel, ¿tú sabías de la existencia de este tipo de productos, de las tarjetas revolving?
Pues la verdad es que había oído hablar muy de refilón, pero no sabía que realmente tenía una revolving. Luego, insisto, viendo el contrato, ya te pones a mirar dentro. La palabra revolving no me ha parecido verla. También es cierto que el condicionado con las cláusulas es extensísimo, letra muy pequeña y demás, pero sí averiguas que el tipo de interés aplicable en el procedimiento de las compras es de este 27,24%.
Pasa el tiempo, te das cuenta de que es una revolving, me imagino que te quedas en shock cuando ves la deuda acumulada. ¿A cuánto ascendía?
Pues el capital dispuesto total eran 12.000 euros. Es otra cosa que es curioso porque cuando la contraté, pues empiezas con un capital de 5.600 euros, o sea, un límite, perdón, de 5.600 y paulatinamente lo van incrementando. Fíjate, en tres años me llegaron a duplicar el límite máximo que tenía en la tarjeta.
Y es entonces cuando intentas pagar la deuda, pero llega un momento que se te hace imposible. Y ahí es cuando decides asesorarte y pedir ayuda legal, ¿no?
Sí, bueno, antes de eso intenté, pues, por la vía, digamos, ordinaria de hablar con WeThink y ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Pero todo lo contrario, en cuanto empiezas a no poder atender la deuda y se incrementa, pues las llamadas son constantes. Es decir, recibís 20 llamadas diarias, empezando a las 8 de la mañana y terminando a las 10 de la noche para que abones la deuda pendiente y demás. Visto que no era capaz de salir adelante, pues sí, contacté con Bufete Prolegue, que está dirigido por Javier Gaspar, que bueno, pues desde el primer momento me asesoraron perfectamente en cuanto a qué teníamos que hacer.
Y a partir de ahí presentáis una demanda. ¿Vais a juicio y qué ha pasado, Miguel Ángel?
Si quieres voy al final o te cuento un poco más el detalle de cómo ha sido el proceso.
Si nos dices el resultado final, mejor, porque ahora vamos a seguir hablando con otro experto de las tarjetas revolving y se me acaba prácticamente el tiempo.
Vale, pues nada, el resultado final es que presentamos la demanda en abril de 2023. Wizzing contestó poniéndose a la demanda. Nos citaron para el juicio que se ha celebrado este día 13 de enero de 2025, el pasado 13 de enero de 2025, y en una semana hemos tenido sentencia estimatoria en todo lo que les pedíamos, que era nulidad del contrato, la devolución de los intereses pagados en exceso y que pagasen las costas los señores de Wizzing. Y bueno, pues eso, gracias a Bufete Prolegue tenemos una sentencia estimatoria total. Y estamos esperando que pasen los 20 días que da la sentencia para ver si Wizzing recurre la sentencia o bien la acata. Entonces, eso es lo que estamos esperando ahora mismo.
Estáis esperando a que la sentencia, por tanto, sea firme, ¿no? Pero de momento te ha dado a ti la razón.
De momento nos ha dado, además, en 8 días, porque del 13 al 21 que ha salido la sentencia, en 8 días el juzgado dictaminó que Bufete Prolegue y yo teníamos razón.
Ha sido rápido. Vamos a ver si esa sentencia firme llega también de forma rápida para que pueda respirar ya de manera mucho más tranquila. Miguel Ángel, gracias por contarnos tu caso. Muy amable, Miguel Ángel, que vaya todo bien.
A vosotros. Muchas gracias por el programa.
Bueno, pues eso, mucho cuidado con las tarjetas revolving. Ya hemos escuchado varios casos, habéis visto que es bastante fácil caer en esta trampa. Antonio Gallardo es experto económico de ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar otra vez con vosotros.
Estamos diciendo, Antonio, que al final es que esto es una trampa, ¿no? Nos decía ahora Miguel Ángel, es que yo contraté esto pensando que era una tarjeta de crédito y de hecho ponía crédito. Es muy fácil caer.
Sí, son productos que además están diseñados y habéis puesto muchos ejemplos de ello para que se haga un uso favorable al banco y contrario a los intereses del consumidor. Entonces, cuando decía, por ejemplo, que no aparecía la palabra revolving, es que bueno, pues se simulan, ¿no? Se ponen otros conceptos como tarjetas de compra y sobre todo pues, se incentiva, que ese es el problema principal al usuario a pagar cuotas pues muy bajas, ¿no? Eslóganes como disfruta ahora, paga después, pues luego vienen con la sorpresa desagradable, como habéis muy bien indicado, de que al final bueno pues se abonan los intereses, las deudas se eternizan, con tipos de intereses muy elevados y además se añaden otros temas que lo hacen más grave. Por ejemplo, cuando te la conceden con un seguro de protección de pagos y estos seguros de protección de pagos pues se pagan después de los intereses y hace que la amortización del capital pues sea mucho más lenta.
Estamos hablando de un producto que, fíjate lo que estamos diciendo, con unos intereses que pueden llegar, como en el caso que nos contaba Antonio, no sé si nos decía, al 27% prácticamente. Es que es una barbaridad. Un producto que además se convierte en una bola de nieve en la que te metes y es complicadísimo salir, y si sales es pagando una deuda muy, muy, muy elevada. Pese a ello, Antonio, es que es un producto legal.
Sí, es un producto legal. Al final viene, antes comentabais de que no sabía una de las afectadas, que es la TAE, viene su TAE reflejada, aunque venga dentro de unos párrafos muy largos y que no se entiendan, y es un producto legal. Sí que es cierto que esta aluvión de sentencias pues ha habido ciertos cambios, entre ellos bueno pues la bajada de los tipos de interés para adecuarse más a las tarjetas de crédito y saltarse esa condición de usura. Pero bueno, también es importante que empiece a haber sentencias en las cuales no solo se condena el tipo de interés abusivo, sino la falta de transparencia. Es decir, que a la hora de comercializar, al cliente no se le informan de los riesgos que vienen pues la forma de pago que tienen las tarjetas revolving.
Antonio, te quiero preguntar, ¿hay algún caso en algún momento de la vida en el que merezca la pena contratar este tipo de tarjetas para un caso puntual, para una compra que querramos hacer?
Siempre que tengamos el control del mismo, porque al final el problema que tenemos muchas veces con la tarjeta es que nos quedamos con la parte de... La flexibilidad que tienen las tarjetas no es de por sí mala, pero si es mala, si al final vamos con esos incentivos de pagar cuotas bajas. Es decir, lo que tenemos que hacer es tener un control absoluto de las deudas y procurar siempre pagar lo máximo, ¿no? Pagar lo máximo para que al final los plazos sean los más cortos y estos intereses tan altos pues sean lo menores posible. La cuestión es que el mensaje que nos llega es el contrario. El mensaje es el que nos llega, paga poco, despreocúpate, y luego pues esa tendencia que desde las propias emisoras de las tarjetas a que la usemos masivamente. Lo que ha comentado él de que se le ha triplicado el crédito es muy normal, y no solo eso, sino que te llamen a casa diciendo que tú tienes 5.000, 6.000 euros disponibles y que si quieres te lo ingresan en la cuenta. Claro, te lo ingresan en la cuenta y empieza el contador de ese 26, 27% de interés a correr en ese momento.
O sea que para gastos diarios, evidentemente, no es nada aconsejable, para eso tenemos la tarjeta de crédito.
Sí, una tarjeta de crédito que acumulemos y que paguemos a final de mes y que siempre tenemos la opción de fraccionar, pero hay que tener ese control. Un fraccionamiento, por ejemplo, de una compra transparente es que si yo, por ejemplo, me he gastado, pues he comprado un ordenador que me ha costado 800 euros y digo que lo voy a pagar en 4 meses, pues sé que voy a pagar 210 euros cada mes. Sé cuánto voy cuando empiezo, cuando acabo mi deuda, y sé mis intereses, que son esos 10 euros de más que tiene cada cuota, son 40 euros. Eso es una forma razonable. En el momento que te dicen, paga un 5% de lo que tú debes, o pagas 50 euros, aunque tengas una deuda de 10.000 euros en la tarjeta, es cuando pierdes el control y es cuando vienen los problemas, ¿no?
Lo llamativo, lo que me resulta realmente paradójico, es que estemos hablando de un producto legal, pero sin embargo el Tribunal Supremo ya ha admitido la falta de transparencia de estas tarjetas revolving y también los tipos de interés abusivos que tienen, ¿eh? No sé si esto nos debería conducir a prohibir este tipo de productos financieros, pero de momento, como estamos contando, son legales, están ahí, se ofertan en muchísimas ocasiones, así que mucho cuidado, no caigamos en la trampa. Tenemos que tener muy claro cuál es el producto que estamos adquiriendo. Antonio, muchísimas gracias, Antonio Gallardo, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Feliz viernes.
Vamos con más cosas, porque este miércoles os hablábamos aquí en la tarde del YR4, el IR4, el asteroide al que se está haciendo seguimiento, porque el 22 de diciembre de 2032 podría chocar con la Tierra. Os contábamos que había un 1,5% de posibilidades de que fuera así. El porcentaje parece bajo, pero sin embargo supuso que la ONU activara por primera vez en la historia el protocolo de seguridad planetaria ante el posible peligro. Bueno, pues la noticia 48 horas después es que esa posibilidad de que colisione con nosotros ha aumentado y ahora es del 2,3%. Vamos a hablar de nuevo con Juan Luis Cano, que es el coordinador del Servicio de Información de la Oficina de Defensa Planetaria. Juan Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuando dije el miércoles, Juan Luis, que haríamos seguimiento del asteroide, la verdad que no esperaba volver a hablar contigo tan pronto. Cuéntanos qué ha cambiado en estas 48 horas para que haya aumentado esta probabilidad de impacto.
Pues bueno, lo que ha cambiado es que seguimos observando el objeto. Seguimos, que esa es, digamos, la responsabilidad que hemos tomado con ese, al haber atravesado ese umbral de 1%, y es que vamos a poner todos nuestros esfuerzos en recolectar y en conseguir el mayor número posible de observaciones astronómicas de este objeto.
Pero entonces, esto, ¿sí?
Sí. Hemos conseguido más observaciones y con eso hemos conseguido acotar mejor la trayectoria del objeto. Y eso significa que cuando proyectamos esto al futuro, a esa fecha de impacto, el 22 de diciembre de 2032, se ha hecho más pequeña el área que cubre el paso por la Tierra, y la Tierra, por tanto, representa un porcentaje mayor de ese segmento y aumenta un poco la probabilidad de impacto. Ya sé que es un poco difícil de explicar.
Un poquito complicado entender, sí que es. Pero tenemos que estar tranquilos. ¿Contabais con este aumento en este espacio tan breve de tiempo o os ha sorprendido?
No, en realidad esto es lo que pasa generalmente cuando hacemos el seguimiento de asteroides, que a no ser que avancemos muy muy rápidamente en reducir esa incertidumbre y desaparezca muy rápidamente la probabilidad de impacto, si sucede como en este caso, que se va reduciendo poquito a poco esa incertidumbre en el punto de impacto, pues la probabilidad de impacto va creciendo poquito a poco. Y es lo que vamos a observar probablemente también las próximas días y semanas, que va a ir creciendo poco a poco hasta que consigamos ya determinar si va a impactar o no con la Tierra el asteroide, porque en el momento en el que consigamos eso y no impacte con la Tierra, va a ir la probabilidad rápidamente a cero y vamos a anular esa posibilidad. Ahora, si el objeto finalmente fuera a impactar con la Tierra, lo que veríamos es que esa progresión seguiría en aumento hasta que llegáramos al 100% de probabilidad de impacto.
O sea que, de la misma manera que ahora ha aumentado, esperáis que descienda esa posibilidad.
Sí, de hecho, para cuando acabemos de observar el objeto en abril con los telescopios en tierra, o incluso en mayo, porque ya nos han confirmado, que eso es otra noticia también que sería interesante sacar hoy, hemos conseguido que finalmente se apruebe el tiempo de observación con el telescopio James Webb. Y esas observaciones se podrían extender hasta principios de mayo. Como digo, si tenemos una sabemos que hay un porcentaje en mayo de que todavía el objeto esté en la lista de riesgo. Entonces, eso es lo que vamos a intentar minimizar con todas estas observaciones.
Vamos a explicar, Juan Luis, si te parece, bueno, lo que estabas apuntando tú ahora, ¿no? Que por ahora el asteroide se puede ver desde los observatorios terrestres, pero a partir de finales del mes de abril dejará de ser visible desde la Tierra. Y a partir de entonces, esta también es una noticia que conocíamos hace solo unas horas, se usará el telescopio James Webb para hacer ese seguimiento, que es el telescopio más potente que existe, ¿verdad?
Sí, bueno, de los que tenemos en el espacio, desde luego. Y además, no solamente por el hecho de que sea un telescopio espacial enorme, la ventaja que nos ofrece el James Webb en este caso es que observa en el infrarrojo. ¿Y esto en qué nos ayuda? Pues sobre todo en determinar el tamaño del objeto. Los asteroides son objetos que, digamos, no son muy fiables cuando obtenemos la luz en el visible, o sea, digamos, en lo que nuestros ojos ven, no nos ayudan mucho a saber exactamente el tamaño que tienen, y sin embargo, cuando los observamos en el infrarrojo, podemos obtener una señal clara y un dato claro del tamaño que tienen. Y eso es muy importante porque los protocolos que tenemos establecidos de actuación dependen del tamaño que finalmente tenga el objeto.
¿Qué tamaño se consideraría medianamente normal y cuál supondría un gran riesgo?
Sí, más que eso es un umbral que tenemos para mandar misiones espaciales o no. Y esto lo acordamos de hace unos años en el grupo asesor de misiones espaciales. Y ese límite es 50 metros. Si el objeto finalmente fuera menor de 50 metros, en vez de estar pensando en enviar una misión espacial, como lo fue DART para desviar el asteroide de Dimorfo, lo que se propondría a la comunidad internacional es evacuar la zona de impacto y dejar que impactara en la tierra o en el agua donde fuera a caer, ¿no?
Eso sí, llega a superar los 50 metros, ¿no?
No, si queda por debajo.
Ah, si se queda por debajo.
Menos de 50 metros.
¿Y si es superior, se mandaría una misión DART?
Efectivamente. Sí, sí. Consideraríamos enviar una misión de tipo impactado cinético, por ejemplo, que fue lo que hizo DART.
Bueno, pues habrá que hacer de nuevo el seguimiento de este asteroide. Todavía queda hasta 2032, pero bueno, el seguimiento es muy importante porque ya hemos visto que en las últimas 48 horas ese porcentaje, esa probabilidad de que impacte con nosotros, con la Tierra, ha aumentado. Juan Luis, muchísimas gracias. Lo que te decíamos el otro día, nos vas contando la evolución de este asteroide que nos tiene a todos, bueno, pues muy pendientes de lo que pueda pasar.
Pues. Muchas gracias por vuestro interés y que bueno que la gente sepa que es muy probable que en días sucesivos y en las semanas que vienen todavía vaya creciendo esa probabilidad de impacto. O sea, que es algo natural y que esperamos. Y bueno, lo que esperamos también es que en un determinado momento consigamos reducir esa probabilidad de impacto a cero.
Bueno, pues ojalá. Esperemos que así sea. Gracias, Juan Luis.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Did you Bueno, y estamos hablando también en esta tarde de viernes, queremos hablar con vosotros del turismo cinematográfico o del turismo a lo mejor literario. ¿Cuáles son esos lugares a los que has ido, pues movidos por una película que viste, por una serie que viste o por un libro también que leíste? Rosa, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, hay veces que ves en las pelis o en los documentales unos paisajes y unos sitios tan bonitos que dices, es que yo tengo que ir. Eso es lo que le pasó a Toñi.
Hola, Toñi de Madrid. A ver, de esto hace años. Lo digo para aclarar de que no existía Harry Potter. Pero sí había visto películas donde se veía Inglaterra, la campiña inglesa. Y efectivamente conseguí estar un tiempo allí estudiando y vivirlo, conocerlo todo. Me lo pasé muy bien y me gustó muchísimo. Pues entre las películas y documentales que había aquel entonces. Venga, un besito, chao, chao.
Fíjate qué bonita la campiña británica, inglesa, maravillosa, que muchos la hemos descubierto por Harry Potter, pero ahí está precisamente para visitarla y pasarlo fenomenal. A veces es verdad que te encuentras estas cosas sin saber que allí se rodó parte de una peli, por ejemplo, además de un peliculón.
Hola, gente, pues sin quererlo, porque eso no nos lo esperábamos, fuimos a un viaje a Marruecos, tenían todas las casas y todo donde se había rodado Gladiator. Así que me impactó también verlo y luego ver el tema de los decorados y demás. Estuvo muy bien.
Estas cosas impactan, ¿eh? Que dices, aquí estuvo el...
Sí, sí, sí.
El cachas este de Gladiator, ¿eh? Dices...
El cachas entonces, porque ahora no está muy cachas, ¿eh?
No, bueno, en su día. Es que no me...
En su momento.
Russell Crowe estaba muy
Russell
cachas.
Crowe.
Estaba bastante cachas, sí. Bueno, pues de todo esto estamos hablando, de un sitio que lo has visto en televisión y has dicho, tengo que conocerlo, o en una revista. Yo cuando vi Cudillero en una revista dije, ¿de qué país es este pueblo? Y vi que era Asturias, digo, ¿pero cómo no conozco yo Cudillero?
Esto lo tengo que conocer yo, o vacaciones en Roma.
Por supuesto.
Y te alquilas una moto, como Gregory Peck y Audrey.
Sí, y te crees Audrey Hepburn.
Bueno, nos lo cuentas. ¿En qué teléfono, Rosa Rosado?
607-1506-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El comunicado que esta tarde ha hecho público el Real Madrid contra los árbitros. Bueno, contra los árbitros y contra la federación, contra todo. Ha sacado el Madrid los tanques a la calle. Si tú estuvieras en activo y te dieran el sábado el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿sería un premio o sería un marrón pitar ese partido?
El hecho de ser árbitro de primera división es un premio. Hoy es un día muy duro para el arbitraje.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo, o el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur 5 litros con un precio imbatible de 4,59 € el litro. El mejor precio garantizado. Hasta el 9 de febrero. Carrefour.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 € por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me reto un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Vocación Plus.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cómo va a afectar esta subida de aranceles? ¿Qué va a ocurrir en Europa? ¿De qué manera podrían afectarnos estas medidas? Hoy hablamos de la guerra comercial que ha comenzado. ¿Cuáles son los productos que, en teoría, van a subir de precio si suben los aranceles?
Ya están aprovisionándose los estadounidenses de guacamole y aguacate porque...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.